Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta linda mañana de domingo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta columna que se llama Violencia Crítica. Bien, para el día de hoy tenía pensado darle voz, darle difusión a una lucha bastante especial, bastante importante y específica, gestada en los últimos meses en el sur de la Ciudad de México. Me refiero a la zona de Coyoacán, específicamente a la zona de los Pedregales, que refiere a una lucha por el espacio social, es decir, por las condiciones de reproducción de la propia vida social en el ámbito urbanístico. Entonces, esta es una lucha, es una lucha por el territorio incluso, bastante importante, y creo que vale la pena comentarla por dos cosas. En primer lugar, porque en los medios masivos de comunicación mexicanos, en los medios oficiales de comunicación, Televisa y TV Azteca, no se ha hablado sobre esta lucha, al todo lo contrario, se ha silenciado, no se le ha dado ningún tipo de difusión, en primer lugar. Y ahora, en segundo lugar, creo que al menos en el ámbito de la izquierda mexicana ahí sucede una cosa importante, que es un ámbito bastante grande de la izquierda mexicana. Creo yo que no le ha dado la suficiente importancia a esta lucha, en el sentido de que no se han posicionado, no han apoyado materialmente esta lucha, y entonces creo que en ese sentido es muy necesario darle difusión y platicar un poquito sobre lo que significa esta lucha o conjunto de luchas. Sin embargo, este conjunto de luchas es como decía al principio, bastante especial, porque no son luchas por el salario, no son luchas por mejores condiciones de trabajo, por vacaciones, por mejores bonos. No es como Lexmar, por ejemplo, en que comentábamos la vez pasada en Ciudad Juárez, los compañeros trabajadores industriales de allá, de las maquiladoras, pues sí, están llevando adelante una lucha política dentro de su espacio de trabajo. Pero estas luchas son bastante especiales porque son luchas por el territorio y son luchas con dinámicas que se enfrentan a una dinámica bastante específica y bastante concreta. Por eso es que lo que haremos en esta emisión de Violencia Crítica será comentar más bien contra qué se están enfrentando estas luchas, pero posteriormente, en otra emisión de Violencia Crítica, podemos hablar ya propiamente de cómo se está desarrollando la propia correlación de fuerzas en esta zona de Pedregales, para ver la importancia o el sentido que tiene esta lucha. Bien, entonces eso es lo que haremos el día de hoy. Ahora, contestemos la pregunta: ¿contra qué se están enfrentando estos colonos de la zona de Pedregales, del sur de la Ciudad de México, cerca de CEU? Bueno, se están enfrentando contra un proyecto impulsado principalmente por el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que refiere al proyecto de las ODES. ¿Qué son las ODES? Bueno, las ODES son las siglas para Zonas de Desarrollo Económico y Social. ¿Qué buscan estas ODES? Bueno, las ODES buscan, en primer lugar, el ordenamiento territorial, justamente urbanístico. Buscan, en segundo lugar, ciudadanizar el desarrollo de la reconstrucción del tejido social. Buscan potenciar y generar nuevos empleos por medio de la inversión de la iniciativa privada para generar una mejor infraestructura social. Buscan también la compactación propiamente de la ciudad, el crecimiento vertical, por supuesto, la recuperación de la vida de barrio, la urbanización, evitar la migración y, no menos importante, la mejora de la movilidad, es decir, propiamente del transporte. Ahora, ¿cuáles son los ejes, según la justificación ideológica de este proyecto? ¿Cuáles son los ejes para llevar adelante este proyecto? ¿Cuáles son los actores políticos que supuestamente tienen que aprobar el proyecto para que se desarrolle? Bueno, según este proyecto, los elementos o los sectores específicos, los actores políticos que tienen que actuar para o dar su visto bueno para que se desarrolle este proyecto, son, en primer lugar, el gobierno, como estos actores políticos, Mancera ya lo mencionábamos. En segundo lugar, la iniciativa privada. Esto es importante, lo comentaremos más adelante. En tercer lugar, la academia, por supuesto, una academia bastante desligada de estos ámbitos sociales. Y en cuarto lugar, y esto es irónico, la ciudadanía. ¿Por qué es irónico? Lo diremos más adelante. Pero tenemos que mencionar antes dos cosas más. Primera cosa, que es interesante mencionar que en la justificación ideológica de este proyecto se menciona claramente que antes de este proyecto no había ninguna planificación estratégica de la ciudad, todo era como caótico, inconsciente, pero ahora con este proyecto ya hay más, ya hay una planificación estratégica que refiere a fortalecer ciertos ámbitos como el crecimiento verde, la agroindustria, inversión privada, las industrias creativas, por ejemplo, la salud y la tecnología. Entonces, estos proyectos, en segundo lugar, buscan fortalecer en el ámbito de la estructura pública para la creación de nuevos empleos, por ejemplo, de manera directa e indirecta, y también el ámbito del fortalecimiento del desarrollo de la vida en la urbe, por ejemplo, para la mejora de servicios, fortalecimiento del tejido social. Y entonces, propiamente, todo esto que acabo de decir es como la justificación ideológica de estos proyectos. Es la manera como los presentan para poder venderlos. Ahora, vamos a intentar ser críticos con estos proyectos. En primer lugar, lo que tenemos que mencionar es que, según diversos investigadores, esos proyectos se basan en otros proyectos, a su vez, que han sido desarrollados, por ejemplo, en Europa, en ciertas partes de Francia, que tienen como base la planificación espacial estratégica para la división de la reproducción propia de la vida social. Una reproducción de la vida social que, por supuesto, no decide la gente, no decide la ciudadanía. Y entonces, por ejemplo, en México, el Miguel Ángel Mancera propone la creación de 5 SODES. ¿Cuáles son estas SODES? Bueno, en primer lugar se habla de una SODE, o más bien de una ciudad salud. En segundo lugar, de una SODE o ciudad administrativa. En tercer lugar, se habla de un corredor cultural importante. Después lo tocaremos más. Luego, lo que sigue es una cuarta SODE, ciudad de la tecnología o del futuro. Y una quinta SODE que no han dado de la locación todavía, pero será la llamada ciudad verde. Vamos a hablar un poquito más de estas SODES. En primer lugar, bueno, una de las que tendríamos que empezar a hablar es de la SODE de la salud. ¿Por qué hablar de esta? Bueno, porque es una de las primeras que se impulsan. ¿Por qué se llama Ciudad Salud? En primer lugar, porque está ubicada cerca de cierta zona de hospitales, de institutos de medicina, públicos y privados, como por ejemplo Médica Sur. Entonces, esta SODE busca fortalecer esos vínculos respecto del ámbito, por ejemplo, de la salud, ya sea de instituciones o también de hospitales, por ejemplo. Busca fortalecer la movilidad, por ejemplo, el espacio en general. Y bueno, esa sería la primera SODE. No vamos a hablar tanto de esa, no nos interesa tanto. La otra SODE o ciudad sería la ciudad administrativa, ubicada más o menos en la colonia Doctores y ciertas colonias aledañas también. Bueno, esta SODE es importante porque, según Mancera, pues esta SODE es la que tiene como finalidad la construcción de complejos, de oficinas de gobierno, viviendas y recintos culturales por ahí. Entonces, esto implica, en primer lugar, que habrá, por ejemplo, especulación inmobiliaria, y se habla que ahora el metro cuadrado, por ejemplo, de esa zona se va a cotizar más o menos en 27 mil pesos. Eso, por supuesto, no lo puede pagar un trabajador de clase baja o media, sobre todo con el salario mínimo en México. Entonces, esta SODE va a afectar en este sentido del sentido del alto costo del uso de suelo, va a afectar más o menos a 17 mil personas. Esto equivale más o menos a un 30% de la población total de esa zona. Y ahí se han gestado una serie de resistencias que no vamos a comentar tanto. Lo haremos, insisto, en la siguiente emisión de Violencia Crítica. Luego, se habla de, en tercer lugar, de, se llama así, Corredor Cultural Creativo Chapultepec, que se supone que sería un corredor, como una especie de ámbito de recreación cultural, de espacios culturales, habría estacionamiento, varios estacionamientos privados. Y entonces, para que pasaran este corredor cultural, el año pasado fue muy interesante, porque se hizo una consulta ciudadana en donde solamente el 4.8% de los habitantes emitió su voto. Entonces, a partir de ahí, este fue como el corredor fue como echado para atrás, pero yo no diría que fue una victoria. No podemos decir que hay una victoria en el ámbito político. Una victoria siempre tiene que ser sostenida por medio de la organización y la fuerza política. Entonces, esta sede, digamos, se puso como entre paréntesis, este corredor se puso entre paréntesis. No diría que es una victoria, pero por lo menos se frenó en términos temporales. Ahora, como dijimos al principio, la ubicación de Ciudad Verde no nos dan la ubicación, pero la que sí vamos a comentar un poquito más es la Ciudad de la Tecnología o también Ciudad Futuro, que se ubica también cerca de la Ciudad Salud, al sur de la Ciudad de México. Esta Ciudad de Tecnología se ubica, ya dijimos, en Coyoacán, y esta es la que más ha provocado conflictividad social. ¿Por qué implica conflictividad social? Bueno, por varias cosas. En primer lugar, una de las zonas que va a abarcar esta SODE es un predio de una planta de asfalto que ha sido, por ejemplo, parte de los bienes públicos de los colonos de ahí. Y entonces en 2013, por ejemplo, Mancera emite un decreto por medio del cual se asienta que ese predio de la planta de asfalto pues va a pasar a propiedad del gobierno del Distrito Federal. Con esto se provocan enormes movilizaciones, enorme descontento social, porque bueno, para la construcción de esta SODE, en segundo lugar, se contempla el derrumbe de decenas de viviendas, mucha gente se va a quedar sin casa, obviamente. En tercer lugar, es importante mencionar que en esta SODE, en esta zona del sur de la Ciudad de México, los colonos tienen problemas con el agua, por ejemplo. Cada dos días tienen un día agua, luego dos días no, un día sí, y entonces llegan pipas de repente de manera precaria a darles agua, por ejemplo, pero no es constante. Y entonces se habla que con el desarrollo de esta SODE aún habrá más problemas con el agua, eso es importante. Aumentará también el valor de uso de suelo, y entonces es importante mencionar que en esa zona de la planta de asfalto se pretende hacer un conjunto habitacional más o menos de 37 niveles de alto, que es lo que hablábamos al principio del crecimiento vertical propiamente de la ciudad. Entonces, aquí esas son las condiciones objetivas, pero en las condiciones subjetivas de la lucha, yo creo que los colonos de ahí tienen muy claro que se enfrentan contra un proceso llamado gentrificación. La gentrificación es un proceso urbanístico que refiere en primer lugar al abandono de la inversión, digamos, pública que tendría que hacer el gobierno federal. También ahí, por ejemplo, hay una constante estigmatización de esa zona por la cuestión de la inseguridad. Entonces empieza también a haber especulación inmobiliaria, por ejemplo, el costo de los predios empieza a subir, el costo de los servicios empieza a subir, entonces con esto se provoca un encarecimiento de la vida, y esto lleva, por supuesto, no de manera silogística, pero sí más o menos de manera conjunta con estos elementos, a el desplazamiento social de los pobladores hacia las periferias. Con esto, por supuesto, se empiezan a hacer más centros comerciales, más Oxxos, más 7-Eleven, y entonces el encarecimiento de la vida llega a un grado tal que las clases bajas o medias bajas que habitaban ahí, pues al final sí son propiamente desposeídas de sus territorios, son desplazadas a las periferias, obviamente. Y entonces es importante mencionar esta SODE porque es donde más ha habido resistencia social, es donde hay más organización, es donde hay más asambleas, es donde hay más difusión, y es donde ciertos sectores de la izquierda sí están participando. ¿Como cuáles? Bueno, como la varias organizaciones Agua para Todos, JRA, con los cuales nosotros mantenemos un trabajo político, y con otra organización que sería el CAR, que también conocemos personalmente, que han trabajado ahí de manera sistemática desde el surgimiento propiamente de estas luchas. Entonces, es importante mencionar que estas luchas sí ya está empezando a agotar las instancias jurídicas. En un movimiento social son importantísimas las instancias jurídicas. Esto no nos hace reformistas, por supuesto, pero, por ejemplo, en la Ley de Desarrollo Urbano se dice de manera clara, concisa y concreta que quienes van a tomar las decisiones del desarrollo urbanístico de esta zona es nada más y nada menos que un comité técnico. Es decir, un comité técnico desligado propiamente de la ciudadanía y que no tiene obligación de consultar a la comunidad. Esto es importante porque al principio decíamos que uno de los cuatro elementos para que funcionen o se desarrollen las ODEs pues es la consulta ciudadana, y esto, bueno, en la Ley de Desarrollo Urbano pues se dice totalmente lo contrario, ¿no? No es una cuestión de contradicción discursiva, obviamente, es una cuestión de lucha de poderes, de lucha propiamente política. Es decir, esta dinámica es un ámbito del despliegue justamente de la lucha de clases, pero ya fuera de la fábrica, por ejemplo. Lo que quiero reflexionar sobre estas luchas, sin agotar la discusión, por supuesto, es que esto abre ciertas discusiones en la izquierda mexicana sobre la especificidad del sujeto revolucionario en el siglo XXI en México. Porque, bueno, es evidente que en el tomo 1 del Capital de Marx se plantea de manera concisa que el sujeto revolucionario ahí al menos es el proletariado industrial de Inglaterra, de los países avanzados, por ejemplo. Son ellos, son los trabajadores mismos, la fuerza viva de trabajo, son esta colectividad social trabajadora, los que pueden oponerse a la producción de plusvalía. Y es decir, la fuerza de trabajo es lo único que se contrapone al capital. Al menos esto lo dice Marx en los Godrich de manera literal. Pero bueno, esta dinámica de gentrificación, por ejemplo, de planificación espacial capitalista, es una dinámica que tenemos que pensar nosotros como marxistas críticos, como militantes políticos profesionales. También nos toca pensar esto, nos toca investigarlo, nos toca no solamente quedarnos con lo que dijo Trotsky, con lo que dijo Marx, con lo que dijo Mao, no, nos toca pensar justamente nuevas situaciones, porque desde hace 30 años el neoliberalismo se ha desplegado de una manera sumamente extensa en diversos ámbitos de la vida social, y uno de estos ámbitos de la vida social es el espacio de reproducción social. La gran enseñanza de esta lucha, la gran enseñanza que nos deja a nosotros como luchadores sociales, es que el espacio no es neutro. La construcción o planificación estratégica del espacio no es neutra. El espacio siempre es un ámbito de lucha política. Y si no tenemos organización, el espacio no tiene sentido. El espacio va a ser saqueado, por ejemplo. El espacio no tiene ningún contenido si no tenemos organización y discusión política. Eso es lo que nos deja, es la gran lección de esta lucha, diría yo. En ese sentido, esto abre, por supuesto, nuevas discusiones, incluso para dialogar con otras tradiciones de críticas de izquierda, diría yo. Esto nos da, por ejemplo, en qué pensar sobre la situación de Brasil, porque allá tenemos, por ejemplo, dos movimientos sociales enormes, como son el PT y también el movimiento de los Sin Tierra, en donde el movimiento de los Sin Tierra parece que está luchando por una cuestión territorial espacial, y el PT está luchando por una cuestión de salarios, mejores condiciones de trabajo. Y entonces parece que está como esta escisión o esta contradicción. Está la lucha por los derechos laborales, por el proletariado industrial, o la lucha por el territorio, por mejores condiciones de espacialidad social. Entonces, al menos en Brasil a veces estas luchas no se tocan. Parece que están combatiendo cosas totalmente diferentes. Y entonces son luchas que no intercambian experiencias, que a veces no se apoyan, que a veces son contrarias de manera abierta, y entonces esto es el debate que abrimos, por supuesto, porque un gran sector de la izquierda mexicana no está apoyando esta lucha, no se han pronunciado, y esto no lo digo con la finalidad de de evidenciarlos o decirles que son tontos o algo así. Yo más bien lo hago con la finalidad de abrir el debate, repensar el debate de la actualidad o de la especificidad del sujeto revolucionario en pleno siglo XXI. Yo ese es el debate que abriría. Yo diría, a ver, entonces abandonamos esta lucha, nos vamos con los trabajadores industriales del norte o abrimos una nueva discusión sobre la pertinencia de la transformación del centro neurálgico de la posible transformación que pueden llevar adelante estos sujetos, colonos, que están luchando justamente por el territorio, por el espacio, de estos sujetos que están dotando el espacio de un contenido totalmente político. Porque, a mi parecer, la explotación que lleva adelante el neoliberalismo ha salido de las fábricas. Y ha salido de las fábricas y se ha tratado de inmiscuirse en los ámbitos más cotidianos, propiamente de la socialidad individual o colectiva más íntima. En ese sentido, esa es la discusión que yo abro, por supuesto. Todo... actualmente en mi organización Colectivo Ratio estamos ahí apoyando la lucha de los Pedregales, apoyamos sus marchas, por supuesto, nos pronunciamos ante esa lucha, llamamos al fortalecimiento de esas asambleas, al fortalecimiento material de apoyo de estas luchas, al menos en un sentido de darle difusión a las marchas, por ejemplo, a las asambleas, qué sé yo. Pero ese es el debate que nosotros, por supuesto, abrimos. ¿Por qué abrimos el debate? Porque queremos construir políticamente con todas las demás izquierdas. Queremos construir, por supuesto, un programa político común, tomando como base la discusión, tomando como base la especificidad de la lucha de clases y, por supuesto, siempre dispuestos a evitar dogmatismos, a evitar pragmatismos y a construir una mejor sociedad, por supuesto, una mejor espacialidad y un mejor desarrollo urbanístico, si quiere decirse así, o un mejor desarrollo de las condiciones de vida espacial. Bueno, entonces, con eso yo cerraría la columna del día de hoy, diciendo, por supuesto, que la intención era hablar sobre la lucha de los Pedregales, pero creo que estuvo muy bien lo que hicimos hoy, que fue dar un contexto sobre a qué se están enfrentando estas luchas, y posteriormente podríamos hablar de la lucha de los Pedregales. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Es un gusto haber estado con ustedes. Les mando un amplio saludo desde México. Que estén bien, escuchas y radioescuchas del Club de la Pluma. Hasta luego.